Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos hoy conversando, hoy es jueves de Economía y Finanzas, y hoy vamos a conversar con Víctor Mancía. Para empezar, Víctor Mancía es el superintendente de bancos, vamos a conversar con él hoy. Periódicamente, una vez al mes, cada 4 o 5 semanas, vienen por acá nuestros amigos de la superintendencia. Y con Víctor hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de la estabilidad del sistema financiero nacional, en términos generales. Obviamente, para poder hablar de eso, vamos a hablar un poco en contexto acerca de los temas macroeconómicos de país, del mundo, de las perspectivas un poco que hay y demás, porque nos da la pauta del sistema financiero nacional. Partiendo de eso, solo aquí lo he hablado yo varias veces ya. El año pasado fue un año récord en utilidades para el sistema financiero nacional. Pero vamos a hablar un poquito de todo esto. A veces, incluso, si ustedes tal vez no se recuerdan, pero 2006 y 2007 fueron años récord de utilidades para el sistema financiero en Estados Unidos. Y en el 2008 quebraron la mitad de los grandes bancos de inversión. Entonces, el simple hecho de que tengan grandes utilidades no implica que estén sanas al 100% las estructuras. Y por eso hay que investigar un poquito más a fondo la cartera, las condiciones de la cartera y una serie de otros temas de los que vamos a hablar un poquito hoy con Víctor, porque a veces eso nos da indicadores de para dónde va un poco el sistema financiero. Y hay un tema que está vinculado con esto. Y tiene que ver con el tema del lavado de activos, porque efectivamente hace poco desde Estados Unidos plantean que hay una red de personas que ha estado lavando activos en Centroamérica en general. Son números monstruosos en todo caso lo que se manejan, y obviamente de estar eso dentro de los sistemas financieros centroamericanos, pues también tiene un impacto en la estabilidad o no, en el momento que parte de esos activos dejaran o no de moverse dentro del sistema, pues termina teniendo algún impacto. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante con Susan Rojas también, de la IBE, quien nos estará acompañando también en parte de la entrevista. Pero vamos a empezar con Víctor Mancía, con el superintendente de bancos, un poco hablando de esa situación general, porque para poder hablar de la estabilidad del sistema financiero, como decía Víctor, hay ciertas condiciones generales que tenemos que conocer a nivel mundial de la economía para ver cuál es la salud del sistema financiero a nivel mundial. No ha estado muy bien a nivel mundial el sistema financiero. Estados Unidos han quebrado bancos de bancos en los últimos 4 o 5 años. En Europa hay una crisis muy fuerte. Hay endeudamiento del Estado que está afectando a varios bancos del sistema financiero. Hablemos un poquito de todo esto. Buenos días. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Buenos días, Quique. Muchas gracias por invitarnos a este tu programa. Buenos días a toda la audiencia de Radio Infinita y del programa Temas y Debates. Pues, en efecto, cuando se tiene un bien, parece como que fuera gratis y a veces no se aprecia porque no se ha experimentado, digamos, alguna conmoción. Guatemala tradicionalmente ha sido muy estable. En la época de los 80s, a pesar de que las economías latinoamericanas eran muy volátiles e inflaciones, hiperinflaciones, Guatemala siempre fue muy estable. Y registró un episodio de volatilidad en la inflación a finales de la época de los 80, producto de la liberación y más bien de la transparencia que se hizo del tipo de cambio, de la famosa presa que había de deudas en moneda extranjera y que se compraban dólares a distintos tipos de cambio. En esa época, en los 80, a finales de los 80s, pues se transparentó esa situación y provocó una inflación que era una reacción normal a las medidas que se estaban tomando, pero que no eran decisiones que se habían tomado, digamos, en ese periodo, sino que venía arrastrada una serie de rezagos y de problemas económicos. A nivel mundial, como de todos es conocido, en 2007 empezó el problema de la subprime en Estados Unidos. Ya en esa fecha empezaron los primeros síntomas. Bear Stearns, el quinto banco más grande de inversión de Estados Unidos, tuvo que ser asistido y al final fue absorbido. Posteriormente, en el mes de septiembre, cayó también Lehman Brothers, y esto provocó, desencadenó en el mundo una estabilidad, y esto fue solo como la punta del iceberg. Aquí se reflejó ya en la economía lo que estaba sucediendo, lo que subyacía en todo esto, producto de muchos aspectos, ¿verdad? atribuibles especialmente a la falta de una regulación apropiada y quizá un relajamiento, ¿verdad?, en la supervisión especialmente de los productos más complejos y algunos exóticos, ¿no?, como el caso de los derivados, en los cuales se empaquetaban hipotecas.
Y que ahora hay un dilema porque empieza a surgir unos, aparentemente, unos derivados similares en características y condiciones en el mercado europeo. Un poco diferentes porque no son exactamente el mismo esquema, pero son unos derivados también.
Sí.
Ahora, o sea, en estos momentos.
Sí, creo que son es como finanzas muy creativas, ¿no? Y que realmente mucha gente que incluso las opera no las entiende, y que realmente no tienen como el carácter para decir, mira, no entiendo, explíqueme, porque realmente si uno no entiende algo, no hay que comprarlo, no hay que hacerlo, porque realmente ignora las consecuencias, y hay gente muy creativa que al final se convierten en grandes fraudes, ¿no?, como lo que ha ocurrido con Madoff y todo esto. Así es que estamos en una época muy convulsionada a nivel mundial, ¿ya? O sea, hay una tensa calma, podríamos decir, porque los bancos europeos, si no asiste el Estado o el Banco Central Europeo, realmente no subsisten. Los activos tóxicos que tienen en su estómago, que corresponden a deuda pública de países que realmente están muy endeudados, automáticamente harían, ¿verdad?, que las calificaciones de los bancos estuvieran en unos niveles prácticamente especulativos. Y esto realmente llevaría tiempo resolverlo. Cada banco tendría que entrar en un proceso de recapitalización, ¿verdad?, de creación de reservas, y que de hacerlo como corresponde en rigor, prácticamente estarían quebrados. Así es que prácticamente Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, los países como Alemania y Francia, pues han tomado liderazgo para ver cómo salvan, porque serían uno de los principales víctimas de todo esto.
El sistema financiero en Estados Unidos se está estabilizando en alguna forma. De hecho, algunos de los bancos que ya sobrevivieron y que están trabajando han tenido ya utilidades razonables, han pagado buena parte de lo que se les prestó en su momento para poder sanear sus finanzas. Han quebrado muchísimos bancos, grandes un par, medianos bastantes y pequeños muchísimos en Estados Unidos. En Europa eso se atrasó, eso no sucedió tan rápido en el sistema europeo, como que ese efecto se empezó a sentir un poco después. Pero ahora tenemos un problema adicional, y es que esa deuda soberana de muchos de los estados, especialmente lo que se le ha denominado los PIGS, todo lo que es Portugal, Italia e Irlanda, son las dos IES en ese tema de PIGS, Grecia obviamente y España. Uno de los problemas adicionales que tiene mucho de esto es que bancos españoles en particular, pero también de otros países, son los tenedores de las deudas de Italia y de Grecia en muchos casos, Víctor. Entonces eso empieza a complicar un poco el sistema, porque ya no solo es que esté en crisis Grecia, sino que los bancos de alrededor de Europa, que son tenedores de la deuda griega o tenedores de la deuda italiana, pues empieza a tener una crisis particular propia por el incumplimiento de pago de Grecia.
En efecto, hay, digamos, bueno, todos están interconectados. Por ejemplo, Italia, ¿verdad?, le debe 297 billones a Francia. O sea, Francia tiene una exposición con Italia de 297 billones de dólares. Francia tiene una exposición con Grecia de 36 billones. Alemania tiene una exposición con Italia de 116 billones de dólares y una exposición con Grecia de 24 billones. Gran Bretaña tiene una exposición con Italia de 52 billones. Francia tiene una también...
es una telaraña completa, Víctor.
Con Irlanda de ciento... bueno...
Hablar del efecto dominó, nos quedamos chiquitos, porque realmente aquí no hay un efecto donde se van a ir cayendo uno tras otro, sino que si llega de verdad a colapsar Grecia, el problema que trae es que no solo se viene Grecia, atrae a muchos bancos franceses que son tenedores de su deuda, atrae a bancos españoles, tres en menor cantidad, y a bancos alemanes en otra cantidad, y entonces ahí es donde el Banco Central Europeo entró a decir, mejor nosotros empezamos a negociar parte de esta deuda, pero es un tema muy complejo que no ha terminado de estallar, esa burbuja se ha seguido manteniendo, parcialmente viva por todas las ayudas que se venían manejando desde el Banco Central Europeo y la Unión Europea, pero no se ha terminado de resolver, Víctor.
No, definitivamente, eso es lo que se está negociando en este caso con Grecia, ¿no? En primer lugar, ¿cómo definir las quitas, llamémosle en estos términos, ¿no? Porque de otra forma Grecia no puede pagar, o sea, no es sostenible, ni siquiera con la quita del 50%.
Yo creo que se había negociado, digamos, de alguna forma.
Exactamente, entonces al principio jugaron con esa cifra. Después pidió que se hablara del 75% porque ni con el 50% era sostenible, ¿no? Las condiciones de la deuda griega. Pero el tema es que el volumen de la deuda griega es minúsculo a la par de la deuda de los otros países. Mira, por ejemplo, la de España es muchísimo más grande que la de Grecia. España no tiene exposición con Grecia.
Pero tiene una exposición muy grande con Portugal, por ejemplo.
Tiene una sí, en efecto, España tiene exposición con Portugal y también Gran Bretaña tiene exposición con España, Alemania tiene exposición con España, Francia tiene exposición con España. O sea, prácticamente Alemania y Francia tienen que estar, digamos, trabajando muy duro para ver cómo ayudan a estos países, porque quienes están endeudados en el caso de España, Italia y Grecia, no son los países, sino que es la banca de los países.
Correcto, es lo que me refería con el tema del sistema financiero, porque no es que sea el país Grecia el que va a quebrar, van a quebrar, el país Grecia quebró, pero van a quebrar bancos griegos, van a quebrar bancos alemanes que son dueños de algunos bancos griegos, además de todo, porque ahí hay una, empieza a haber cruces de estructuras accionarias de bancos a nivel de Europa, y todo esto lo que enreda es el sistema financiero, o sea, es un sistema financiero que no está sano, que cuando volteamos a ver, y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, la cartera de créditos de los bancos guatemaltecos, y volteamos a ver la salud de esa cartera, se ve bastante sana. Pero cuando volteamos a ver lo mismo en los bancos europeos, no se ve para nada sano, especialmente en las deudas que en teoría eran cero riesgo. Así que eran las deudas triple A más que eran las de los estados.
Correcto. Sí, y aquí también hay que tomar en cuenta algunos factores que no salen, ¿no? Porque, digamos, no es el tema a debatir, sino es el volumen de la deuda. Pero, ¿cuál es el origen de esta deuda, ¿no? Entonces, resulta que la exposición de bancos alemanes principalmente es debido al financiamiento al Estado griego de su defensa, ¿no? Quieren hacer una barrera ahí para contener a Turquía. Entonces, bueno, Alemania le vende, mira, submarinos, le vende aviones, le vende todo el equipamiento militar y se queda.
Y ahora se lo debe. O sea, le vende las armas para que proteja a Alemania.
Exacto.
Lo digo así porque al final no están protegiendo a Grecia, están protegiendo a Europa.
Están
cobrando a Grecia para que se arme para defender a Europa. Y
Grecia está pagando la factura de todo esto.
Bueno, al final van a pagar los bancos que van a quebrar por culpa de que no van a poder pagar la deuda.
Entonces ese es como el deber moral que está teniendo Alemania para poder salvar.
Claro. ¿Verdad? O sea, no es simplemente porque pues, les caigan bien los griegos, sino que obviamente al final hay una responsabilidad propia en parte de las condiciones, porque la otra parte tiene que ver con el gasto público, los sistemas de benefactores y demás, que obviamente
eso
han drenado también.
Mucho también, sí, en efecto.
También el corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos conversando con Víctor Mancía, con Susan Roja también, que en cuanto empecemos a hablar ya con Susan un poco acerca del tema del IVE y del lavado de activos y demás, porque eso también de alguna forma tiene un impacto en la salud de los sistemas financieros, cuando vamos a empezar a ver un poquito más despacio esto. De hecho, es parte de la razón por la que se le pide a los bancos, se le exige a los bancos y conozcan a sus clientes, porque a la hora de poder evaluar el riesgo de los clientes, aquí, por ejemplo, como que hubo bancos y hubo calificadoras de deuda, especialmente a nivel mundial, que como que no venían haciendo muy bien su tarea antes. Porque el venir hace unos pocos meses, algunos hace unas pocas semanas, y ahora degradar la deuda de estos estados de triple A más a, bueno, y que solo a triple A, porque ni siquiera lo bajaron mucho, es todavía decirle a la gente, no es tan riesgoso invertir en esos bonos de Grecia, o en esos bonos italianos, o en esos bonos, cuando en realidad estamos viendo que Grecia va a terminar pagando con suerte el 25 o el 30% del valor facial del bono. eso es una inversión de mucho riesgo, no es de poco riesgo. Es casi un junk bond, como se sacaba Michael Milken hace algunos años, porque realmente no aguanta con el valor que tiene en el papel. Lo que lo enreda aún más es lo que decíamos, que no es solo tanto un efecto dominó, Víctor, sino que habrá colapsa el sistema financiero europeo por completo. Ahora, ¿cuánto de esa deuda total, tal vez en todo caso, está fuera de Europa? ¿Cuánto de esa deuda realmente la tiene China, digamos, o Estados Unidos o Japón? Según yo, no es muchísimo. O sea, la mayoría es una deuda tan entrelazada entre los mismos europeos que cuando colapsa una de esas economías grandes, especialmente el mercado de bonos italiano, que es el segundo mercado más grande del mundo de bonos, si ese mercado llega a colapsar, ahí sí se trae a la mayoría de bancos europeos detrás.
Sí, hay una matriz, hay una red, ¿no? Entre ellos, unos se deben a otros. Pero fuera de la zona euro, por ejemplo, el mayor tenedor es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene exposición con Italia de 32 billones, de España con 45, de Portugal únicamente con 4 billones, únicamente, ¿verdad? Pero en relación a lo que a las otras cifras que mencionamos. Tiene exposición con Irlanda de 47 billones y de Grecia únicamente 6 billones. Esto es poco realmente para el tamaño de la economía de Estados Unidos, que anda alrededor de los 14 trillones, ¿no? de PIB anual. Japón también tiene una exposición bastante fuerte con Irlanda, con España y con Italia. Fuera, digamos, de la zona euro, estos son los dos principales acreedores, ¿no? Y de entre ellos, el mayor acreedor realmente es Alemania, en relación con Italia, con Irlanda.
El Reino Unido se mantuvo un poco más sano, o sea, no está tan amarrado como el resto, pues, especialmente como España y, perdón, como Alemania y como Francia. Logró mantener un poquito al margen.
Bueno, tiene una exposición alta, claro, también al Reino Unido, porque le debe a Italia 52 billones. A Irlanda es la mayor exposición, que es...
Claro,
que,
ahí sí es el hermano menor.
El hermano menor con 113 billones. Y también una fuerte exposición con España con 76 billones.
Hay otras economías mucho más pequeñas como Estonia o países de ese tipo que en su momento, hace 2 o 3 años, eran la joya de la corona, los libertarios diciendo así es como se debe manejar un país casi sin Estado y demás. Hoy está más quebrado que lo que estaban quebrados los bancos de gringos hace unos años.
Exactamente, que fue lo que le pasó a Islandia, ¿no?
Correcto.
Así es que realmente hay que, creo yo, que ser muy prudente, ¿no? Para el manejo, bueno, de todo negocio, ¿no? Porque realmente, si se va muy aceleradamente, el riesgo es que se produzcan burbujas, ¿verdad? Después exploten y haya realmente muchos daños colaterales.
Cuando viene todo esto, ahora volteemos los ojos un poco a Estados Unidos, porque aunque nos impacta lo que pasa en Europa, realmente no tenemos una relación tan grande con Europa, ni siquiera como consumidores de nuestros productos. Lo hay, obviamente, sí, pero no es un mercado extraordinariamente grande para nosotros. Tenemos poca relación realmente con el sistema financiero europeo, no es que no la haya, pero tenemos poca relación con el sistema financiero europeo comparado con lo que tenemos con el sistema financiero de Estados Unidos. Volteemos un poquito los ojos solo al lado de Estados Unidos y hablemos un poco de la deuda. Aquí, obviamente, una buena parte de la deuda europea está dentro de Europa, o sea, sí, pero se deben entre países, pero está dentro de Europa. El 70-75% de la deuda estadounidense está dentro de Estados Unidos.
Sí, sí.
Lo que sucede es que solo California es del tamaño, creo que, de Italia, una cosa por el estilo en el tamaño de su economía. Entonces, el impacto que tiene realmente es al interno de un solo país, aunque es un país hablando económicamente, comparado con el potencial económico de Europa.
Sí.
¿Esa dinámica protege un poco más a Estados Unidos de ese tipo de crisis como pasa en Europa ahora?
Sin ninguna duda, porque su principal acreedor lo tiene ahí adentro, ¿no?
Son sus fondos de pensiones. Es
la Fed que compra papeles del Tesoro y todo esto, y que realmente tiene respaldo en su economía. Así es que, bueno, Estados Unidos, a pesar de tener un tamaño inmenso de deuda, la mayoría, sus acreedores son ellos mismos, son sus ciudadanos o sus instituciones, y eso le permite ser, incluso manejar con un criterio más flexible su propia, digamos, riesgo soberano, ¿no? Porque realmente está dependiendo de la soberanía de ningún otro país.
O sea, ayer anunciaba Ben Bernanke, primera vez que lo hacen, dos cosas anunciaban ayer, que es primera vez que lo hacen. Una anunció, casi que preanunció, que entre aquí y el 2014 no van a tocar la tasa líder.
Es correcto.
Que es una cosa que normalmente no hacen y no lo anticipan tanto así, pero querían mandar un mensaje al sistema de que no van a retirar liquidez del medio pronto, que van a... Que eso también quiere decir que no les importa mucho el tema inflacionario, no le ven una presión al lado de la inflación, aparentemente, porque dicen, mire, no se preocupen, no vamos a tocar eso casi que para nada aquí en 2014. Pero además empiezan a hablar de... plantear metas, públicamente plantear metas inflacionarias, plantear cosas que aquí en Guatemala es normal, está en ley prácticamente, hay que hacerlo anualmente. Estados Unidos no se hace, no se acostumbra, pero Bernanke dice que van a empezar a plantear metas inflacionarias y de otros temas macroeconómicos.
Sí, en efecto, como Estados Unidos tiene como que dos objetivos, ¿no? La meta y la empleabilidad, o sea, es impulsar la economía. Yo creo que ese mensaje de Bernanke ayer, o sea, tiene dos aristas, ¿no? Una buena y una mala, ¿verdad? La buena es que van a mantener liquidez durante, por lo menos, de aquí hasta fines de 2014.
Dos años.
¿Verdad? El tema es que, para hacerlo, ellos estiman que de aquí a 2014 tampoco va a haber avances muy significativos en la recuperación económica.
Estiman que estarán, sin mucho, creciendo a un 1.5%, 2%, 2.5%.
Exactamente, pero a la larga yo creo que es una buena medicina. ¿Por qué? Porque la sociedad estadounidense estaba muy endeudada, ¿mira? Y tiene que existir algún plazo para que restablezcan los niveles de endeudamiento familiar a niveles manejables, ¿mira? Las familias estadounidenses de fines de los 90 a 2010 pasaron de estar endeudadas 70 a 120%. Tienen, ¿verdad?, que retroceder en sus niveles de apalancamiento para que sus economías sean sostenibles. Y realmente tenemos que aceptarlo y, digamos, son los tragos amargos que tienen que correr las sociedades para regresar a un nivel que sea sostenible y que arranque realmente en una forma más estable.
Hemos estado hablando de todo esto porque al final... la estabilidad del sistema financiero europeo, la estabilidad del sistema financiero estadounidense en particular, pues sí puede tener un impacto, no solo en el crecimiento económico mundial, que las perspectivas son que va a ser un crecimiento económico lento, por lo menos por un par de años, especialmente en Europa, incluso en Europa algunos países que tendrán crecimientos negativos, se le llama, suena paradójico, pero se llama crecimiento negativo en algunos de estos países, y Estados Unidos, aunque mantendrá un crecimiento positivo, lento, no recuperando los empleos que se perdieron mucho tiempo, y todavía con un nivel de poco consumo de parte de la clase media en Estados Unidos, por ese tema de la deuda privada. Cuando reciben $10 más a alguien en Estados Unidos, prefiere usar 5 o 6 de esos dólares para abonar a la deuda que tiene y no para ir a consumir. Entonces esto genera un problema, una trampa de liquidez impresionante, porque hay más liquidez en el sistema, pero la gente no consume, sino que paga deuda. Que por un lado es sano, pero por el otro lado mantiene un estado de casi de zombie la economía de Estados Unidos, donde no crece porque no hay demanda de nuevos productos. Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Muchas gracias, Quique.
Buen día.
Solo quería pues traer un poco de lo que estaban comentando ustedes, sí, hacia la situación nacional.
Correcto.
Guatemala ciertamente no ha sido afectada de la manera que se esperaba por la crisis. Sin embargo, los niveles de endeudamiento del gobierno, que para el año pasado, bueno, el gobierno pasado parecía no tener un límite, y ahora vamos a seguir con lo mismo, a la larga sí nos van a afectar, porque nosotros seguimos endeudándonos, sabemos que hay una deuda flotante inmensa, pero no está contabilizada tampoco allí la deuda que tienen las diferentes municipalidades, y eso a la larga no permite el crecimiento sostenible que nosotros deberíamos de tener. Aunado a eso, que Estados Unidos, que es nuestro mayor comprador, como dices, está en una recesión, no están comprando, y nosotros tampoco estamos vendiéndoles como deberíamos de venderles. ¿Qué se avisora para Guatemala? Hace varios años se tuvo la genial idea de prohibir que el Banco de Guatemala le prestara al gobierno, pero el gobierno sigue endeudándose, y bueno, nos sigue endeudando a nosotros con los bancos nacionales.
Muchas gracias, buenísimo el contexto y la pregunta. Tengo que ir al corte, pero volvemos a caer ya a lo nacional. Vamos a analizar la salud del sistema financiero nacional y vamos a ver justamente eso, la cartera, las inversiones. Y parte de lo que decía nuestro oyente en este último segmento es cierto. Parte de la razón fundamental por la que el año pasado tuvo cifras récord de utilidad en los bancos nacionales es justamente por la deuda del Estado, porque pues reciben muchísimos ingresos de la deuda, son altísimos tenedores de la deuda del Estado, los bancos del sistema, y eso, primero que todo, pues es bueno para la cartera, porque es una cartera sana en ese sentido, pero por el otro lado es una cartera que tiene, le permite un flujo de efectivo permanente, que eso le da bastante estabilidad, Víctor.
Sí, sin embargo, la cartera, o sea, los bonos estatales han estado cediendo en sus tasas, han sido colocados a tasas menores que en años anteriores, precisamente porque las condiciones...
A diferencia de Italia, a diferencia de esos... O sea, hemos estado colocando... Esos países tuvieron que colocar uno, dos o tres puntos arriba de lo que era su normal. Nosotros estamos colocando medio punto abajo de lo que sería lo normal, por lo
exactamente,
menos.
Exactamente, o sea, se han logrado colocar bonos en dólares a tasas récord de 5 y 6%.
Que, insisto, esa tasa es más baja que lo que lograron colocar los bonos italianos.
Exactamente, y es muy diferente a los eurobonos de 9.75, 8.75, 10.25 que estaban las emisiones anteriores. Así es que se ha logrado captar...
Tengo que ir al corte, vamos a hablar un poco más profundo de eso en el siguiente segmento, pero era un poco para responder la pregunta.
No,
el riesgo de los mercados ven en la deuda guatemalteca... no la ven, o sea, ven más riesgo en los eurobonos y en el bono italiano, el bono griego, que el bono guatemalteco, pero vamos a hablar un poquito de eso, porque, por un lado, ¿qué porcentaje de la deuda, qué porcentaje del PIB es la deuda que tenemos? Pero nuestro problema viene principalmente del lado del flujo de efectivo.
Exactamente.
Nuestros ingresos para poder atender esa deuda. Vamos a ir al corte y vamos a empezar a hablar también un poco de cómo el lavado de activos está impactando o no el sistema financiero, y si tenemos o no que preocuparnos de la estabilidad del sistema financiero por ese tipo de acciones. Además, vamos a hablar un poquito con Susan Rojas, la intendente de verificación especial, del tema de que acaba de salir esta semana, bueno, la semana pasada, donde varios guatemaltecos fueron colocados en una lista de personas que lavan activos. Vamos al corte, estamos en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente.
Buenos días, Quique, y a tu invitado. Lo saluda Mario Cordón.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Mucho gusto saludarlos. Fíjense que yo no entiendo mucho de economía, pero en tu programa sí que he ido aprendiendo, y disculpen la interrupción porque...
No, por favor, por favor.
Pero disculpen, tengo una inquietud. Tal vez es ilusa porque con los problemas económicos que hay mundiales, ¿verdad? Pero decía yo, quiere decir que ahorita no hay cacha de que haya una mínima condonación de la deuda del país, por lo menos para que no nos estén donando, si quisieran donarnos dinero para la nutrición, el narcotráfico, sino que condonaran parte de esa deuda para invertir la plata en esos temas, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias. Si quieres, Víctor, uno de los problemas, lo voy a decir en ese sentido, que ha tenido Guatemala históricamente, es que siempre ha sido muy buena paga.
Así es. Sí, Guatemala siempre ha estado calificada bien con su deuda, y realmente es una fortaleza del país, porque precisamente debido a eso es que el seguro, o sea, la prima de riesgo país es baja. Estuvo en una época en 3.75, ahora está en 1.03, C10. Eso habla muy bien de la calidad de paga.
Eso lo que quiere decir es que no somos un país que esté ahí abierto como para moratorias o condonaciones de deuda, o que nos vengan a hacer el favor de perdonarnos alguna parte de la deuda, porque pagamos.
Exactamente. Es más, hubo una oportunidad en la década pasada en que se condonó lo de Nicaragua y parte de Honduras, pero Guatemala no calificaba, porque además de tener buenos números macroeconómicos, pues ha tenido el antecedente de siempre ser una buena paga. Y creo yo que eso es bueno, porque uno tiene que ser honrado con sus deudas. Aquí el punto es que tampoco ningún país ha salido de la pobreza con donaciones, ¿no? Ha salido con políticas públicas que permitan ese desarrollo, buena infraestructura, una carga tributaria apropiada, equilibrada, y por ahí viene nuestro problema. Y creo que este paquete de reformas que se le ha denominado actualización fiscal, que se viene hablando por décadas desde la firma de los acuerdos de paz. Ojalá, ¿verdad?, que ahora sí se propicie y que se logre consensos, porque lo que necesita Guatemala son recursos y, por supuesto, invertirlos apropiadamente. Pero tenemos la carga tributaria más baja de Latinoamérica.
Pero justamente hablemos de eso, porque la pregunta de la llamada anterior, no la última de Mario, sino sí, la anterior, planteaba el tema de que ya estamos demasiado endeudados. Obviamente hay gente que quisiera que no tuviéramos deuda, que trabajáramos con déficit cero y sí, que trabajáramos sin deudas. Cuando uno hace infraestructura que perdura por años y demás, pues parte tiene que poder, cuando uno compra una casa, no la compra cash. Bueno, algunos la compran cash en sacos, en billetes de dólares uno encima del otro, pero ese es un tema que vamos a hablar con Susan después, del lavado de activos, pero una persona común y corriente, normal, no puede comprar en cash una vivienda, porque es un activo demasiado caro y la termina comprando con créditos a 7, 10, 15 años. Lo mismo pasa con un país, cuando tiene que invertir en cierto tipo de infraestructura, la tiene que construir pagándola en algún plazo, porque no la puede sacar del gasto funcionamiento normal de un año. Por eso es que se requiere cierto tipo de deuda, que tiene que ser transparente, bien utilizada y que sea en algo que sea prioridad para el Estado. Eso es parte ya de las decisiones políticas que hay que tomar, pero el problema de Guatemala no es tanto cuánto debe en relación a toda su riqueza, sino que más bien es que no nos alcanza el dinero que entra todos los meses para atender las deudas, que son dos problemas completamente diferentes. Grecia andaba por 130-140%, la deuda equivalía al 140% del patrimonio total, o sea, tenían que llevar el Partenón y demás, sí, y todavía sí no les alcanzaba para pagar la deuda.
Sí, sí, ya países de Europa estaban pidiéndole esas garantías, ¿no? Sí, en efecto, la deuda de Guatemala es del 25% del PIB.
Si le agregáramos la deuda flotante y demás, por lo que se ha estimado, incluso 10.000 millones de quetzales, eso era 26-27%, sí, mucho.
Exactamente, 1.62% más, 27%. Los niveles críticos para los países pares que tienen las condiciones similares a las nuestras es 40% del PIB. O sea, realmente en ese ratio hay todavía mucho espacio. En donde tenemos el problema es en relación con los ingresos fiscales, ¿no? Ahí sí ya estamos llegando como al techo, en virtud de que el ingreso fiscal en relación al Producto Interno es muy bajo. Este año repuntó a 11.2%, pero sigue siendo la carga tributaria más baja de nuestro continente. Únicamente México estaba más baja, pero se completaba con los ingresos de Pemex. Entonces, cuando que realmente son ingresos importantes para el gobierno de México, y que al sumar tanto la carga tributaria como los ingresos por estos conceptos, entonces eso ascendía a una carga tributaria mayor que la nuestra. Entonces resultaba que nosotros tenemos una carga tributaria incluso inferior a la de Haití, que es un país bastante pobre, inferior a Nicaragua, Honduras, inferior a todos los países de Latinoamérica. O sea, nuestro problema, según los análisis del Fondo Monetario, no es la deuda, sino que es la baja carga tributaria. Y si queremos un mejor país, tenemos que pagar más todos los guatemaltecos.
Parte de toda esta discusión tiene que ver también con cuando uno tiene, y lo pongo siempre en términos de cosas más de familia, si uno tiene una casa y uno tiene una hipoteca sobre la casa, pues si la hipoteca normalmente aquí en Guatemala está restringida, que no puede ser más del 70-80% del valor de la hipoteca que hizo el banco, y ni siquiera es una hipoteca comercial, es una hipoteca bancaria, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se está cuidando el banco, y así lo obliga el sistema guatemalteco a que no puede haber prestado más de lo que vale el activo que está puesto como garantía. En Estados Unidos no, en Estados Unidos no puede hipotecar la primera vez, según la hipoteca, y está evaluado sobre valor comercial, y si el valor comercial aparentemente es el doble, le vuelven a dar dinero sobre la casa. Y eso fue lo que generó la burbuja en Estados Unidos. Aquí no te pueden llegar a prestar más que eso. Guatemala está muy por debajo todavía de lo que a cualquier guatemalteco le permiten prestarle sobre sus activos. Si una persona tiene una casa, le prestan hasta el 70-80% del avalúo bancario de ese activo. Guatemala está en el 25-27%. Para ponerlo en perspectiva de la persona individual, para que lo comprendamos quienes están escuchando, porque la riqueza de una persona, tal vez la mayor riqueza, viéndolo así, es su casa.
Sí.
Y uno tendría la posibilidad de que le presten hasta el 70-80% del valor bancario de esa casa. Y sin embargo el país anda por el 27%, incluyendo la deuda flotante.
No, y anda por el 25% de su ingreso anual, del Producto Interno. Todavía es más restringido que el ingreso considerado para las personas. Sí, el problema en Estados Unidos fue precisamente que se le dio demasiado dinero a la gente, considerando que la casa cada vez adquiría más valor, ¿no?
Y por la misma burbuja.
Entonces, siempre iba a estar bien garantizado. Cuando se frenó esta situación y empezó a retroceder el precio del bien, entonces se dieron cuenta que estaban descubiertos y era más barato entregar la casa que pagar la deuda. Entonces, ese es el cuidado y la prudencia que tiene que tener un prestamista, ¿no? Y un prestatario de no abusar de esas relaciones, porque al final ambos caen en una trampa.
Cuando vemos todo esto, el sistema financiero nacional empieza a tener características de estabilidad. La cartera que incluso tienen los bancos con sus clientes está bastante estable, los niveles de mora son más que razonables, a pesar de la crisis que hemos vivido, y a pesar de que los negocios no han sido de tanta bonanza, la mayoría de acreedores están al día con sus pagos, no hay mayor problema en el sistema financiero de que se les deba dinero y tengan una cartera morosa muy alta, se han mantenido relativamente estable. Ahora, dentro de ese esquema, Víctor, viene la noticia que salió en esos últimos días, donde se habla que alguien como Marjorie Dalayana Chacón Rosell se le identifica como una persona que maneja hasta un 70% del narcotráfico que pasa por el país, o por la región, incluso que ellos hablan de la región centroamericana. No hablemos de los volúmenes de droga, hablemos de los volúmenes de efectivo que esa droga genera, porque obviamente lo que necesita esa persona es ubicar ese dinero en algún lugar. En algunos casos, lo he dicho medio en broma, pero es medio en serio, pues lo tendrán acumulado en lugares, en habitaciones, en sacos, en toneles, muchas veces están en toneles, en billetes de $20, billetes de $100, y están ahí acumulados. Pero es tanto ese dinero que una buena parte de eso está ya en activos, ya sea en cuentas bancarias, en bonos del tesoro, en bienes inmuebles, en carros, en joyas, en diferentes cosas. Todo lo demás no tiene mucho que ver con lo que ve Susan directamente en el sistema financiero, pero sí de lo que es todo lo que sería en las cuentas bancarias. Y hablemos un poquito de esta parte, Susan. ¿Cuánto, en teoría, y aquí estamos especulando muchísimo y no vamos a sujetar la responsabilidad de las cifras que hablemos, pero si estamos hablando del 70% de las drogas que pasan por Centroamérica, las manejaba esta red encabezada por Marjorie, ¿cuánto es, se podría estimar que es eso en dinero? En valor en activos, no digamos en dinero, en valor en activos. Buenos días, Susan.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Kike, la verdad es que sería bastante atrevido de nuestra parte tratar de determinar un número como ese, pero tomemos en cuenta varias asunciones. En principio, es una investigación de Estados Unidos en donde ellos tendrán sus razones para considerar ese famoso 70%.
Sí, la estimación no es de aquí, no es Guatemala, la estimación del porcentaje es de ellos.
Pero también tomemos en cuenta otros elementos muy importantes para tratar de ponernos en contexto, porque mucho se ha dicho esta semana y mucho se ha especulado de cómo se pueden dar estos casos. En realidad, efectivamente, como tú decías, la droga la compran en efectivo. Y el comprador en Estados Unidos le paga a sus proveedores en ese efectivo que luego regresa.
Y ese efectivo viene a Guatemala en toneles, en camiones, en un montón de formas.
Pasa por México, acordémonos, correcto. Llega a los carteles mexicanos que necesitan también pagar a sus proveedores en Sudamérica, que productores de la droga, y entonces viene este circuito del camino del dinero en donde mucho se va quedando, obviamente en una colocación en activos en México y que también podría ocurrir acá, pero luego viene la gran pregunta, ¿no?, que muchas veces mencionaban la semana pasada, todos esos millones de dólares en efectivo, ¿es que están en Guatemala o qué pasó? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Que hay un tema muy importante. Los países, particularmente los que estamos en este corredor, por así decirlo, hemos identificado nuestros propios riesgos y hemos tomado algunas determinaciones. Particularmente México, como ustedes saben, incursionó en su guerra contra el narco y tomó medidas muy duras en cuanto precisamente a la colocación de dinero en efectivo en el sistema financiero mexicano. En algún momento lo comentamos en este espacio, que como Guatemala, al identificar que México estaba tomando medidas muy particulares para protegerse de ese efectivo, para blindar a su sistema financiero, pues también Guatemala hizo lo suyo, ¿no?
Como el tema de la restricción de los depósitos en efectivo.
El tema de la restricción de los depósitos en efectivo en moneda extranjera. Si viéramos una estadística aquí, que podríamos demostrar cómo en Guatemala se redujo hasta en un 42% la colocación de dinero en efectivo en dólares en las cuentas bancarias guatemaltecas, pero eso protege de alguna manera a nuestro sistema financiero.
Eso implica
financiero.
Que hay más lugares donde están los toneles y los sacos
es
con dinero
en efectivo.
Es muy
probable. Entonces, ¿qué pasa con ese efectivo que ya no es tan fácil colocarlo en el sistema bancario. Eso todos los guatemaltecos lo hemos pasado ahora cuando queremos depositar de pronto alguna cantidad en efectivo en dólares. Bueno, ese dinero no desaparece simplemente, sino que empieza a tomar algunas otras figuras a partir de las cuales lo mejor, así como hicieron el circuito de México hacia Guatemala, es tratar de trasladar esos recursos hacia otras economías un poco más flexibles para la recepción de esos dólares en efectivo. Y ahí vemos como, por ejemplo, los controles en El Salvador o en Honduras de pronto son un poco más laxos que los de Guatemala. Y entonces, como funcionan estas redes, es que empiezan a estructurar sus operaciones para tratar de pasar desapercibidas en un sistema económico controlado como el de Guatemala, lo cual implica entonces que les toca ser bastante más creativos para tratar de ocultar sus operaciones provenientes de actividades ilícitas y mucho más dinámicos en ver cómo mueven esos recursos a países dolarizados, como es el caso de El Salvador, y particularmente pues vemos muchas veces en la prensa cómo se captura personas que van hacia Panamá, ¿verdad?, u otros destinos con esas maletas de efectivo. Es decir, estas estructuras son exitosas, Quique, precisamente porque a sabiendas que mientras más estricto el sistema financiero va a ser más difícil colocar sus recursos, necesitan buscar cierto grado de complicidad ciudadana, por ejemplo, para poder vender, comprar.
Lo que empieza a pasar en ese caso es que empiezan a transformar ese efectivo en otros activos.
En principio, todo lo que pueden transformar en activos lo van a hacer.
Y después lo que venden son las acciones de esos activos, claro, o los títulos de propiedad de los activos.
Pero ponte a pensar cómo está hoy Guatemala, digamos. No hablemos de hace 5 años, hablemos de hoy. Si tú vendes tu casa y te la pagan con 100,000, 200,000 dólares en efectivo, tú también como ciudadano ya no tienes tan fácil llegar al banco y que te reciban el efectivo, aun cuando tú tengas una forma de demostrar que vendiste tu casa. Es decir, sí se dificulta colocar dinero en efectivo en Guatemala. Entonces, ¿qué ocurre? Es mucho más difícil para las organizaciones criminales poder deshacerse de ese efectivo en un mercado como el guatemalteco, pero eso no implica que puedan buscar dinamizar ese movimiento de dinero para trasladarlo a otros países, y particularmente también para tratar de estructurar empresas o redes empresariales que de alguna manera puedan tener cierto grado de justificación para que los bancos no los detecten.
Eso me da justamente un poco al volver, porque como ese tipo de estructuras o de redes de empresas terminan depositando entonces, sí, ya no efectivo, pero cheques o documentos de ventas de las transacciones en el sistema financiero guatemalteco, y cuánto en un momento dado eso puede ser un riesgo por el tipo de transacciones que están llevando a cabo para quienes hacen transacciones con esas mismas personas, para que podamos empezar a entender un poquito esa dinámica. Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Este es un tema complicado. Yo lo planteé el día que posteé la noticia esta hace más o menos una semana, y que estuvimos a Susan Rojas de la IBE, quien es quien nos acompaña hoy junto con Víctor Mancía, el superintendente de bancos. Yo decía, esto es demasiado volumen de dinero el que se habla, que se puede estar manejando, para que no esté tocando el sistema financiero nacional. Y con esto no quiero decir que los bancos lavan dinero, sino que la gente usa bancos, usa sistema financiero, usa joyerías, usa ventas de casas y demás para lavar activos. Eso no hace que ese negocio sea ilegal, eso no hace que el sistema financiero esté lavando dinero, eso hace que haya personas que están usando el sistema financiero para lavar su dinero, que son dos cosas muy diferentes. Aquí nadie está acusando a ningún banco de estar lavando dinero, simplemente estamos diciendo que hay gente que usa el sistema financiero y tiene que ser muy creativo y muy imaginativo para poder lavar activos a través del sistema bancario. Pero eso en un momento dado puede poner en riesgo el sistema bancario. Hay riesgos de que al congelarse algunos de esos activos, porque cuando viene una instancia como la que puso a estas personas en el listado y ordena el congelar esos bienes, estamos hablando de un montón de dinero potencialmente, Susan. Es posible que venga ahora a Estados Unidos, porque ya solicitaron esto, pero cuando se identifiquen las cuentas, que es la parte que ya hace aquí localmente la IBE a través de su unidad de inteligencia financiera y demás, cuando se identifica esa red y se solicita el congelamiento de esos bienes, estamos hablando de muchísima plata potencialmente.
Bueno, eso es muy importante comentarlo, Quique. Los efectos de estar en la lista OFA, que un poco lo hablamos la semana pasada, tienen implicaciones directas en el mercado estadounidense, puesto que realmente la regulación o la ley Kingpin, que es la que permite la creación de esta famosa lista de identificación de líderes de narcotráfico, tiene como condición específica que una persona designada en esa lista no puede tener negocios con ciudadanos norteamericanos, y además se congelan inmediatamente los activos que esas personas pudieran tener en Estados Unidos. Pero ¿por qué afecta al resto del mundo? si yo soy un banco guatemalteco, peruano, boliviano, argentino, italiano, de donde sea, y tengo cuentas corresponsales en Estados Unidos,
o hago transferencias,
obviamente tengo relaciones de corresponsalía para que se puedan pagar las transferencias que hacen mis clientes, los bancos norteamericanos me van a decir: ojo, banco, tú tampoco puedes tener relación con estas personas designadas, porque entonces yo no te voy a poder
dar servicios. Y si la mantienes, ya no puedes tener relación con nosotros.
Ese es el punto.
Es un poco como la ley SOPA, donde le decían a la, porque ahí lo que decían es: si usted tiene relación con alguien que está haciendo piratería y usted no bloquea esa relación, usted ya no puede tener relación con nadie de Estados Unidos.
Efectivamente.
Es exactamente la misma lógica, el mismo texto, solo que traído al sistema financiero.
Claro, es entonces como una ley norteamericana, entonces puede tener los efectos extraterritoriales que nosotros hemos comentado, ¿verdad? En realidad es una ley de ellos, pero si queremos tener relación con ellos, pues obviamente eso también nos afecta. Y lo que ocurre entonces es que los bancos del mundo no van a querer tener problemas para seguir operando con sus relaciones en Estados Unidos. Así que toman la decisión también de no tener relación comercial, económica o cuentas con personas que estén designadas. Eso por un mero tema de relación internacional.
Pero yo lo mencionaba y preguntaba esto, Susan, y allí con Víctor, y es que, bueno, si eso es así, y resulta ser que esta persona, en este caso esta red, pero encabezada por Marjorie Chacón, termina teniendo relaciones con algunos bancos del sistema, insisto otra vez, no porque el banco esté haciendo nada malo, porque ese banco recibió dinero de una persona que se aparentaba estar haciendo una transacción legal, pero tiene el dinero ahí, y ahora ella es identificada, y cualquier cuenta que se le encuentre un vínculo o una relación con ella, sería identificada como una cuenta que estaba actuando ilegalmente, y se le dice a ese banco: si usted mantiene relaciones con esa persona, ya no puede tener relaciones con nosotros, bancos estadounidenses. Ese dinero podría estar en los 18 bancos del sistema, o en algunos, o en buena parte, porque es tal cantidad, la cantidad de dinero que estamos hablando, que no puede estar en uno o dos bancos, tiene que estar dispersa en casi los 18 bancos del sistema.
Bueno, y ese es otro tema importante, Kike, porque lo primero que se nos viene a la mente es que ese dinero está en Guatemala o estuvo en Guatemala todo ese tiempo. Estas redes, efectivamente,
lo mueven constantemente.
Estamos hablando de que es mucho más fácil hoy tener dólares en países dolarizados como El Salvador y Panamá que tenerlos en Guatemala. Entonces, no necesariamente ese dinero se quedó en Guatemala, si es que ocurrió, porque ahorita es un proceso de investigación y obviamente está el derecho de defensa y un proceso legal que tendrá que llevarse a cabo. Pero si eso efectivamente confirmamos que Estados Unidos tiene razón y así ocurrió, pues entonces no necesariamente ese dinero se quedó en nuestro país, sino que pudo haber pasado a través de él, dejar una parte obviamente que se pudo haber estado manejando en el sistema financiero, que será el proceso de investigación el que nos diga en qué proporción, pero no necesariamente es que todos esos millones obviamente se quedaron en el sistema.
Porque están aquí actualmente. Ahora, Víctor, ¿qué se habla con los bancos en esos casos y qué se les dice y qué tienen que voltear a ver o qué tienen que estar atentos cuando surge un tema como este? Porque la empresa se puede haber llamado Bienes Inmuebles S.A., si existe esa, perdonen, pero solo era un ejemplo, y hizo una transacción y depositó el dinero. Y la transacción parece común y corriente para el banco, que en teoría tiene que conocer a su cliente. Pero cuando se dan cosas como estas, tiene que tener mucho más cuidado el banco para conocer mucho más profundamente a su cliente.
Ese es el esfuerzo que estamos haciendo y viéndole la capacitación de los bancos a todo su personal, especialmente a la gente que tiene relaciones directas con el público. El esquema nuestro es verificar que los bancos tengan implementados los sistemas apropiados para una detección temprana de este tipo de transacciones. Y esto pasa por el término conoce a tu cliente. Un esquema clase básico para que realmente, si no tienes implementados mecanismos que garanticen que tus empleados, ¿verdad?, conoce a tu cliente, y en donde el mismo empleado es cliente, en donde uno tiene que conocer también a sus empleados, para que precisamente se establezcan, digamos, esos mecanismos de definición de conoce a tu cliente, mecanismos de monitoreo, de los cuales nosotros periódicamente analizamos si tienen implementados esos adecuados sistemas, y si no, hemos multado bancos por no tenerlos implementados apropiadamente. Y luego, cuando, digamos, ellos los tienen implementados, tienen que ir detectando transacciones. Diariamente se dan miles de operaciones inusuales. Se detectan por los sistemas de monitoreo que tienen que tener implementados. Luego tienen que hacer un proceso de análisis para ver si tiene una justificación económica la transacción. Por ejemplo, cuando se abre una cuenta de una empresa X, XSA, con 5,000 quetzales de patrimonio, ¿no? Y luego resulta que está pasando operaciones de 50,000, 100,000, 500,000, lo que sea, eso no va con el perfil. Ellos tienen que investigar qué está pasando ahí, y si no se satisfacen, entonces tienen que, por un lado, pues deberían de cancelar cuentas porque no conocen a su cliente, no tendrían que estar manejando cuentas de clientes desconocidos, y luego simultáneamente reportarlo en un reporte de transacción sospechosa a la IDE para que nosotros hagamos la evaluación, amarramos otra información con nuestras bases de datos, averiguamos en el sistema, y si con todos estos elementos no logramos satisfacernos de que corresponde a una operación económicamente viable, válida o correcta, entonces ya ponemos la denuncia ante el Ministerio Público.
Tengo que ir al corte para hablar un poquito de ese tipo de temas, porque obviamente una de las empresas que salió ligadas, que salió mencionada ya y demás, es Bingotón. Y Bingotón, ya cuando uno lo ve ahora, viéndolo hacia atrás, pues es re fácil meter un montón de dinero ahí, porque yo me puedo inventar que vendía $1,000,000 al día de tickets para las rifas. Aunque no vendía nada, sino que era simplemente la forma en que yo metía en efectivo, porque son $1,000,000 de tickets en pequeñas denominaciones, para vender, para poder introducir el dinero al sistema bancario, y con una forma justificable. Monto un negocio, un casino, un bingo, una lotería, donde manejo mucho efectivo, y es poco verificable si realmente alguien lo compró, porque además no sale a nombre de alguien en particular el ticket que vendimos, solo los imprimo, los reparto, los trituro, los tiro a la basura, y resulta que ahí están los documentos donde yo vendí $1,000,000 diarios de una lotería, de una rifa. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente.
Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos hablando ahora un poco del tema del lavado de activos y de cómo esto ha estado funcionando en Guatemala con esta noticia de la semana pasada de varios guatemaltecos. Uno no son guatemaltecos, pero varios guatemaltecos que operaban dentro de esta red, y que dentro de una de las empresas que trabajaban era este tema de Bingotón. Y Bingotón es una estructura donde al final es un mecanismo donde se maneja muchísimo efectivo, justificable en el sentido de que nadie puede verificar si cuántos de tickets se vendieron o no se vendieron en los diferentes lugares, y al final se reporta el ingreso en efectivo a una cuenta bancaria justificada bajo la lógica de que vendieron en tal kiosco no sé dónde, medio millón de quetzales, en el otro tomecillo millón y demás, y al final juntaron todo ese dinero en efectivo y lo depositan. Bueno, siguen teniendo el problema que el dinero que traen ellos normalmente son en dólares, y aquí lo que se han ingresado son quetzales. Y ahí tenemos a las casas de cambio. Uno siempre se pregunta por qué sigue habiendo casas de cambio ilegales, digámoslo así, cuando ya es legal tener una casa de cambio. Bueno, ahí está la respuesta de por qué se necesita tener casas de cambio ilegales. Tengo una llamada en línea. Buen día.
Buenos días, Quique.
Buen día.
Fíjese que, escuchando a Pedro Trujillo,
sí,
decía de que en esa lista no aparece ningún estadounidense.
Sí.
Solo aparecen apellidos latinos.
Sí. O sea, los latinos, decirle que no, españoles, decirle Pedro. O sea, ¿de dónde viene él?
Españoles, pues. Pues entonces, porque decía Pedro de que si algún estadounidense aparece ahí, inmediatamente demanda a esa institución del gobierno de Estados Unidos para que lo saque de ahí o que le presente pruebas. Entonces mi inquietud va en ese sentido. Pongamos que yo hubiera conocido a esa señora, y si está oyendo, yo le recomiendo que presente una demanda inmediatamente en Estados Unidos si no tiene ningún problema. Pero que hubiera tenido una relación con esa señora, le hubiera comprado, me hubiera vendido una finca, una casa, probablemente yo aparecería también en esa lista, y Estados Unidos tiene ese defecto. Me recuerdo que Albert Einstein, el FBI lo tenía como comunista, y el pobre señor lo que era un científico, algo despistado, ¿eh? Entonces, ¿qué pruebas? Y aquí exactamente con ese sometimiento que hay en Estados Unidos, que solo le agachan la cabeza. Si Estados Unidos dice que alguien es narcotraficante, aquí inmediatamente lo extraditan sin ninguna prueba, tan solo con una foto que presente porque estaba comiendo en un restaurante con otro narcotraficante. Entonces, Guatemala debe exigir pruebas a Estados Unidos, no solo aceptar lo que ellos dicen. Gracias, Quique, buen día.
Lo habíamos tenido un poco la semana pasada con Susan, pero vamos a volver a hablar de esto al volver de la siguiente llamada. Buen día, adelante.
Sí, buenos días. Yo lo que quería saber es, con la IDE, es un papeleo el que uno llena cada vez que cambia dólares. Depende, antes trabajaba en una empresa call center, nos pagan en dólares, llenaba un formulario, y se ponía un formulario en papel, ¿verdad? Y el banco le tiene que pagar la información, pasar la información a la IBE si mira algo sospechoso, que el banco lo que quiere son fondos. Yo creo que algo tan sencillo como hacerlo electrónico, que se llena ahí en el banco y se manda, y cuando se imprime, de una vez se manda la IBE, y la IBE, la computadora, puede saber qué es bien o qué es mal, o qué tiene dudas o qué no tiene dudas. Pero algo tan sencillo, que yo creo que es lo que falta aquí en Guatemala para que el sistema funcione. Gracias.
Excelente, muchas gracias. Entregamos por la última, porque la otra es un poquito más larga.
Bueno, sí, en principio, algunas veces hemos comentado acerca de las razones por las cuales implementamos esta medida de control. Es una medida de control. Algo importante es que sepan, y reiterar lo que le hemos comentado antes, es que la IBE no está conectada a los sistemas de los bancos. Es decir, yo no tengo una super mega pantalla en donde estoy viendo cada una de las operaciones que ocurren en el sistema financiero. Los bancos recopilan esa información y efectivamente podrían hacerlo de manera electrónica, podrían hacerlo por diferentes vías, y nos reportan a la IBE bloques de información objetiva, que esa nosotros la recibimos y hacemos análisis estratégico de información con ella. Por aparte están los reportes de transacciones sospechosas, que eso también lo realiza.
Pero hablando de lo que decía el oyente, que es la parte de los clientes, los bancos podrían tener esas hojas de inversión electrónica, e incluso si uno abre varias cuentas o hace un par de transacciones seguidas, no tendría que volver a llenar cada una de ellas, solo actualizar la que ya está en electrónico y decir si sigue siendo la misma información o la actualizo.
Justo es un tema que estamos en este momento trabajando con los bancos. La IBE, ni la ley ni la IBE exige específicamente que tengan que llenar un papel cada vez que usted llegue al banco. Sin embargo, los bancos tienen que hacer inversiones y tienen que hacer desarrollos tecnológicos para poder optimizar esos mecanismos de recopilación de información, y obviamente también trabajar con nosotros los reguladores para poder establecer cómo garantizamos que esa información va a ser fidedigna y que efectivamente vamos a poder demostrar que usted fue el que hizo la transacción.
Y la información es mía y yo la tengo y tengo relaciones con tres bancos diferentes. Si estuviera electrónica, por ejemplo, podría esa misma versión electrónica entregarse a los tres bancos diferentes.
Cada uno de los bancos es responsable de captar esa información, porque acuérdense que aquí echa la ley, echa la trampa.
Pero esto es claro, me parecería que yo puedo proveer la misma información electrónica a cada uno de los tres. En la forma en que está ahora, tengo que llenar el papel físico en cada uno de los bancos cada vez que hay cierto tipo de transacciones.
Podría ser que lleguemos a un momento algo así. Hoy por hoy lo importante es que cada banco pueda demostrar que llevó a cabo la debida diligencia para poder recopilar esa información y tener la disponibilidad de la intendencia en el caso que le sea requerida.
Pero tal vez se aclaró un poco. No es que tengan que hacer o que llenar papeles cada vez que hacen una transacción. Tienen que llenar una documentación cuando abren por primera vez una cuenta. O sea, el formulario es de inicio de relaciones, ni siquiera cuando abren una cuenta. Incluso ahorita estamos viendo la posibilidad de que haya un documento por corporación, ¿no? Por todo el grupo, las empresas del grupo financiero, para que no estén llenando papelería en cada una de las instituciones. ¿Ha sido una práctica que los bancos exigen por cada apertura de cuenta, por cada transacción, cosas? Pero esa, digamos, eso no lo exige la ley, ni lo exigimos nosotros.
Pero muchas veces también lo hacen para mantener actualizada la información del cliente. Me imagino yo, o sea, no es obligatorio, pero bajo el tema de conocer tu cliente, me imagino que tienen que ellos estar seguros que no ha cambiado su estilo o su modelo de negocio en los últimos 6 meses, en el último año, si esta nueva cuenta que va a abrir va a tener características diferentes. Imagino yo, no estoy seguro, me imagino que es un poco para tener más información.
Sí, pero esa información, bueno, tiene la obligación de actualizarla cada año, no cada día o cada mes. Entonces, realmente cuando ha transcurrido un tiempo, pues yo creo que le pueden preguntar al cliente, y a veces el cliente no es el que hace la transacción, sino que es un factor, un mensajero, lo que sea, y lo que interesa es que mantengan actualizado su perfil, pero la actualización es una vez cada año, de forma que los bancos no tienen que estar pidiendo todos los días información. Si tienen el expediente completo, no tienen que estar pidiendo todos los días.
Correcto. A ver, y es la otra pregunta, y eso lo hablamos por teléfono la semana pasada. La información que tiene Estados Unidos y que armó, porque obviamente no es solo de Guatemala, sino que hay información de toda Centroamérica y del Caribe, probablemente en otros lugares. ¿Ellos tienen unidades de inteligencia financiera en cada país, o ellos utilizan a las unidades de inteligencia financiera de cada país para obtener información?
¿Cómo funciona esto, Kike? En realidad las unidades de inteligencia financiera en principio tenemos responsabilidades directas dentro de nuestras jurisdicciones territoriales y obviamente cada país tiene diferentes leyes que determinan diferentes niveles también de exigencias hacia sus personas obligadas. Pero las unidades de inteligencia financiera también trabajamos de manera relacionada a través particularmente de un grupo, el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera, que permite que tengamos memorandos de entendimiento y mecanismos de intercambio de información para poder hacer estas investigaciones transnacionales. Un poco lo que te decía acerca del éxito de estas organizaciones criminales o delictivas es que en la medida que logran pasar desapercibidas en sus propios países, pues entonces pueden tener mayor facilidad de operar. Claro. Sin embargo, cuando hablamos de una investigación internacional como la que acopia OFAC a través de la recopilación de información que obtiene de las diferentes unidades de inteligencia financiera del mundo, entonces es posible determinar en realidad cómo puede funcionar una organización de este tipo.
Las transacciones que lleva a cabo esta red en Guatemala, quien le provee información a OFAC de qué tipo de transacciones eran y si eran sospechosas o no, fue la IBE.
En este caso la IBE es la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y formamos parte del grupo Egmont y tenemos relaciones con más de 42 países con los cuales podemos hacer intercambios de información de este tipo.
Entonces ese tipo de intercambios es de doble vía, me refiero, digamos, cuando ellos recopilaron información en varios lugares y la persona era guatemalteca o la red era principalmente guatemalteca, se voltean ellos de vuelta a OFAC y le dice a la IBE, mire, recopilamos información de esta persona que usted le identificó, movimientos sospechosos, recopilamos información de ellos en estos otros lugares y solo les queremos compartir que, pues, no solo en Guatemala, que usted lo reportó, sino que en muchos otros países está haciendo lo mismo, se comparten de vuelta información.
La forma en que Egmont hace esto es a través de las designaciones específicamente.
Pero de todas formas, no somos la única fuente de información, o sea, aquí está la DEA y están otros organismos.
No, obviamente, pero la información financiera per se de transacciones sospechosas y demás, obviamente eso es porque ustedes no tienen información de que si movía drogas o no, eso se lo dará la DEA o la ANAS o las mismas estructuras de la Policía Nacional Civil, pero los movimientos y transacciones financieras per se, el único que les puede realmente proveer información fidedigna de los movimientos de cuentas en bancos guatemaltecos es la IBE. No hay nadie más que lo pueda hacer.
De lo que pasa, digamos, por el sistema bancario, sí, pero incluso hay remesadoras, o sea, hay transportadoras
que
venían trabajando con privados, y ahí sí desconocíamos esa información. La continuamos desconociendo porque no es nuestro ámbito, pero sí también le pusimos controles a estos transportes de valores. Y eso también ha provocado que, en función de eso, haya bajado en un 50% el volumen de remesas de efectivo que esas empresas hacían a los privados a Estados Unidos.
Que es una dinámica, se ha hablado, se ha especulado por mucho tiempo de que en algunas de esas casas de remesas en efectivo era realmente una forma de estar mandando por puchitos parte del dinero de la venta de drogas de Estados Unidos hacia Guatemala. ¿Quién regula realmente todo el proceso de las remesas?
Digamos, aquí en Guatemala no hay ninguna regulación, pero ahí hay algo todavía más extraño, porque iban a bancos de Estados Unidos, de particulares, no de bancos locales, sino de particulares, y se lo recibían. No sé bajo qué controles, pero se estaba intentando ver que el Banco Guatemala concentrara las remesas, y no es tarea del Banco Guatemala, sino que realmente cada banco tiene que operar conforme los estándares establecidos, la regulación sobre el lavado de dinero. Y todo ese tipo de...
Porque el cliente termina siendo cliente del banco desde donde envió la remesa en Estados Unidos. Pues un banco X en Estados Unidos, banco estadounidense, que opera bajo las reglas y leyes estadounidenses. Al momento que llega la persona ahí y deposita el dinero para la remesa, y es trasladada a un banco, ¿cómo se llama esto? Un banco agente aquí en Guatemala que recibe esa remesa y ya la entrega acá. Esa persona, ese banco aquí en Guatemala no tiene por qué saber cuál era la fuente de ese dinero, porque no fue quien la recibió. Esa responsabilidad es del banco en Estados Unidos que recibió la transacción.
En efecto, la primera responsabilidad es de quien por primera vez introdujo, ¿no?, en su estómago el dinero, por ejemplo, el dinero en efectivo, ¿no? Tiene que conocer cuál era la fuente. Sin embargo, un intermediario tampoco está exonerado si no se cerciora de que aquel banco que recibió por primera vez tiene adecuadamente incorporado, digamos, la normativa sobre el lavado de dinero. ¿Sí? O sea, no está exonerado si no se percata de que el otro banco tiene los controles.
Y las empresas que operan con remesas desde allá, que no son bancos, que no son parte del sistema financiero, sino que pequeñas empresas que capturaban ese dinero y lo trasladaban a Guatemala por sus propios mecanismos, ya sea que contrataban espacios de carga en alguna otra aerolínea o demás, o físicamente ellos tenían sus mecanismos para traerlos, esas no son entidades reguladas financieramente.
No, y el problema grande es ese, precisamente porque una remesadora con sede en Estados Unidos puede enviar una remesa y poner nombre Mickey Mouse y lo manda y no investiga. Entonces, desde allá empieza la complicación.
Alguien habrá aquí en Guatemala que se llama Mickey Mouse, Víctor, así que es bueno. Sí, efectivamente. Tengo una llamada en línea, buen día, adelante. ¿Aló? Ahorita entramos con la llamada, con otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, Alex.
Un saludo a mi amigo el Puma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
Gusto de irte y un saludo a la distinguida dama.
Muchas gracias.
Les tengo una cortita y al área. A mí me causa sorpresa y comparto el análisis que hiciste de la economía entre la década de los 80 cuando llegamos a índices inflacionarios de 60 y 70%, que fue el Banco Central el que tuvo que establecer un tipo de cambio que estábamos comprando a 5 y vendíamos a 1. Eso quedó afuera. Pero ahorita, ¿dónde se involucra la IBE cuando estamos viendo que a través del registro de la propiedad hay mucha tierra en posesión de manera ilícita? Porque como no podemos probar el delito, los ciudadanos vamos a darle el beneficio de la duda. Cuando las remesas, cuando hay recesión y dos tercios están sin empleo, en lugar de disminuir, aumentan. Y nosotros seguimos estando en el team mundial de la prevención, pero salimos a curar. Concretamente, la IBE forma parte de las mesas de trabajo del RIC, del registro de la propiedad, debiera formar, porque sigo pensando que cuando yo emito una factura por 100,000 me van a perseguir hasta de donde lo saqué, y fue Chico Godoy el que me pagó por mis servicios profesionales. Por aquel que trae las maletas por donde ya dijimos que se va y entra, eso siguen registrando y haciendo lavado, más aquellas fundaciones que rifan carros todos los días, pero nunca entregan el premio.
No, yo creo que pueden entregar hasta 4,
¿sí?
Porque es la forma en que lavan el dinero, eso, ¿sí? No es un problema.
Y siempre llega una institución supervisada por la superintendencia de bancos, que mi preocupación es que es una institución seria, formal, eficiente, porque viene en la línea donde nosotros conocemos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Buen día,
gracias, Alex. Corte. Pero entonces vamos a agregar un tema, porque Alex dijo al final una cosa donde con contundencia afirmó que están reguladas. Y ahí tenemos un pequeño problema. La misma Bingotón no estaba autorizada por gobernación para operar como lotería, y sin embargo operaba como lotería. Todos los casinos y juegos de bingo y demás en Guatemala no tienen ninguna autorización para operar como tal. Están escudados bajo simplemente un régimen empresarial. No tienen ningún tipo de regulación, y sin embargo se llevan a cabo actividades que se prestan exageradamente a eso y no son reguladas. Ni por la IBE, ni por ninguna de estas, ni por el Ministerio de Gobernación, digamos, porque no tienen autorización de operar como están operando. Operan sin ley. Olvida el corte, estamos aquí en temas y debates, cerrar y incidita. Sí. Olvida el corte, estamos aquí en temas y debates, cerrar y incidita. Sí. Olvida el corte, estamos aquí en temas.
Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente, terminando este programa. La última parte le hemos dedicado mucho al tema de lavado de activos y demás, el tema de los guatemaltecos que están en el listado. Primero, yo dije un comentario al final, muchas de esas organizaciones, el mismo Bingotón, era una rifa, era una lotería, pero todas las rifas y loterías en el país tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Gobernación. Esa no está aprobada, incluso por Gobernación Departamental en todo caso. Esa no estaba aprobada. Sin embargo, operó por años, vinculada a una organización como la Fundación Pediátrica Guatemalteca, que lleva efectivo. Lavar dinero además es lavar cara. El poder decir, bueno, yo aparte de que esto es una cosa benéfica, estamos ayudando y demás, pero ¿cómo entraba el dinero? ¿Cómo salía? ¿Cómo esos dineros, para lavarlos, son dinero en dólares? Normalmente son billetes de $20, mucho de eso, que es la forma en que se maneja mucho dinero del narco de Estados Unidos. Cuando viene a Guatemala, en toneles, en furgones, porque una cosa es lo que decía Alex, las maletas, no, mucho de ese dinero viene en furgones, viene en contenedores de los barcos, donde viene el tonel adentro, y el tonel dice que que trae es aceite de resina, y si usted abre cualquiera de esos toneles, lo que trae son racimos de billetes de dólares, uno encima del otro, y entra eso. Controles en aduanas, controles, porque yo sé que en teoría son bancos, usan instituciones financieras o las instituciones que están afectas a la regulación de la IBE, pero hay muchísimas formas en que ese dinero entra a Guatemala y después cuando trata de incorporarse al sistema financiero, ya lo hace por medio de terceras herramientas o cuartas, que es difícil detectarlo.
Bueno, de hecho, Quique, una de las consecuencias de regular y controlar un sistema financiero es precisamente que se van a buscar otros mecanismos para tratar de introducir esos recursos en la economía y además poder movilizarlo hacia otras áreas geográficas, ¿verdad? Efectivamente, pues la manera más directa siempre fue colocar el dinero en cuentas bancarias. En la medida que los bancos han mejorado sus mecanismos de control y de identificación de los clientes, pues entonces vemos cómo surgen otro tipo de mecanismos o medidas para poder colocar el dinero en actividades económicas de baja regulación, como es el caso que tú mencionabas, ¿verdad? Ahora, no significa que Guatemala en realidad haya cumplido el 100% hoy con atender todas las posibilidades de lavado de dinero que existan. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hoy es mucho más difícil lavar dinero en Guatemala a partir del blindaje o los mecanismos de control que ha tomado el sistema financiero. Y lo que ocurre entonces es que necesitamos ir buscando otros mecanismos para concientizar al ciudadano, para evitar lo que llamamos en algún momento la complicidad ciudadana de poder colaborar de una manera inconsciente probablemente con este tipo de actividades.
Bueno, lo compartimos aquí fuera del aire en un momento dado, el tema El Salvador difícilmente puede poner regulaciones de moneda extranjera porque la moneda extranjera es su moneda.
Así es.
O sea, el dólar es la moneda de curso legal en El Salvador. Entonces no se pueden poner mucho a restringir el depósito de arriba de $3,000, $5,000, porque todo el tiempo, todos los días hay miles de transacciones de arriba de esos montos. Entonces, ¿cómo hace El Salvador para tratar de regularlo y cómo nos podemos asegurar que el dinero no entró en efectivo a El Salvador, lo depositan en las cuentas en El Salvador y después ya viene por transferencias bancarias muy comunes y muy normales de transacciones comerciales, entre comillas, justificadas?
Sí.
Por venta de productos que nunca se llevaron a cabo, por exportaciones, ahí hasta pueden estar de acuerdo con los que exportan cosas que no exportan para después pedir el crédito fiscal. Se empieza a convertir en una cadena impresionante esto.
No, de hecho hemos detectado esas estructuras a partir de cuando se robustecieron los controles, ¿ya?, del manejo efectivo, del ingreso efectivo hacia los bancos. Vimos ya algún desplazamiento de flujos que posteriormente venían vía transferencias de El Salvador, o sea que es una fórmula que están utilizando.
Subieron las transferencias del Salvador para Guatemala en un momento.
Exacto, y son estructuras que luego hacen envíos direccionando las transferencias a países como Panamá, China, Medio Oriente, etcétera. O sea, ahí es donde y se han detectado y por supuesto denunciado esas estructuras. Ahora, que relaciona al aspecto que mencionaba Alex, ¿no?, en su llamada, el tema es que en la misma ley establece regulaciones para este tipo de loterías, por ejemplo, autorizadas, ¿no?, por el Ministerio de Gobernación. El problema está que el Ministerio solamente tiene una lotería autorizada.
Santa Lucía.
El resto no son autorizadas y en consecuencia la IBE no puede entrar ahí
porque ni esos, ni los bingos, ni los casinos, ni ninguna de esas cosas.
Porque sería como legitimarlos, ¿verdad? Entonces lo que tiene que hacerse es, en primer lugar, allanarlos y clausurar los negocios, ¿no? Como se intentó hacer, pero siempre hay recursos y otra vez regresa.
Porque además al final resulta ser que como son de beneficencia, entonces vamos a afectar a las organizaciones que son beneficiarias, pero en verdad no solo están lavando dinero, están lavando cara a través de esos mecanismos.
Exactamente.
Yo sé que es complicadísimo, yo sé que ahorita están los ojos puestos aquí en Guatemala en función de que, aunque hay algo que se está haciendo allá por esta investigación que está haciendo Estados Unidos, aquí en Guatemala tenemos ya varias normas, la ley de extinción de dominio, que podría fácilmente aplicar en un caso como estos, pero dos, con la información que se recabó, con la información que ahora está disponible y que este sistema de unidades de inteligencia financiera pueden compartir con Guatemala. Ya se mencionó durante la semana que de oficio iba a empezar a investigar el Ministerio Público, que hay dos líneas por donde puede estar investigando: uno por el tema de lavado de dinero, porque hay una fiscalía específicamente para el tema, y otra por actividades vinculadas al narcotráfico directamente. ¿Hay algo de esto? ¿Hay alguna investigación donde la IBE tiene que estar colaborando con información para que el Ministerio Público actúe localmente?
Efectivamente, tenemos una relación bastante dinámica con el Ministerio Público para poder coadyuvar en los procesos de investigación que ellos realizan y, pues, por supuesto, ellos tendrán que tomar las medidas necesarias para poder determinar una digamos, estructura de investigación que les permita tomar en consideración las operaciones financieras y también otro tipo de investigaciones que el Ministerio Público deba llevar a cabo para poder confirmar, digamos, la existencia de un delito precedente que pudiera originar los recursos económicos que Estados Unidos pudiera haber detectado en Guatemala y otros países de Centroamérica. Así que ya estamos colaborando con el MP, tenemos una comunicación directa con ellos y anuentes a atender todos los requerimientos de información que nos hacen.
Periódicamente hay solicitudes de información del MP acerca de no porque ellos sean ministros del movimiento financiero, porque obviamente eso solo lo están viendo ustedes, pero por otro tipo de razones ellos periódicamente hacen solicitudes de información financiera acerca de personas que ellos consideran podrían ser sospechosos de algún acto.
Hay diferentes vías por las cuales el Ministerio Público está investigando estos hechos. Uno, obviamente, nosotros el año pasado presentamos 102 denuncias relacionadas con lavado de dinero a la Fiscalía contra el lavado de dinero. Sin embargo, hay otras fiscalías que también necesitan nuestro apoyo, incluso la Fiscalía contra Extorsiones. ¿Cómo? Hemos colaborado con ellos para detectar redes de extorsionistas que están colocando sus recursos o que solicitan a sus víctimas que coloquen los recursos.
Porque voy a terminar aclarando solo esto ya al final del programa. El lavado de activos no es solo lo que está vinculado al narcotráfico. Hay lavado de activos de actos de corrupción con el Estado, hay lavado de activos de extorsiones, secuestros, otro tipo de crímenes de ese tipo que generan efectivo, hay lavado de activos de evasión fiscal y de ingresos que se generaron que no son reportados en las cuentas fiscales de las empresas y que para poder justificar que lo introducen a su sistema bancario, tienen que justificar una fuente de ese dinero, con lo cual están lavando esos activos.
De hecho, Gui, que mencionaste los cuatro delitos que usualmente nosotros identificamos como posibles delitos precedentes de las denuncias que realizamos. En primer lugar, la corrupción, las extorsiones y el secuestro, el narcotráfico y la defraudación tributaria, entre otros. Obviamente ahí están las estafas y otro tipo de delitos que pudieran ser precedentes, y obviamente nosotros no calificamos el delito, pero sí encontramos indicios que nos hacen pensar que ese pudiera ser el delito precedente y que justifica nuestra denuncia ante el Ministerio Público.
Ahora, solo para cerrar el programa, porque ya estamos de verdad en el final, Víctor, y periódicamente los tenemos nuevamente aquí para que nos cuenten, es viendo las cifras macroeconómicas, viendo las cifras de activos de los bancos, viendo las cifras de utilidades que tuvieron los bancos, viendo la cartera que tienen los bancos con sus clientes, ¿cómo está el sistema financiero?
El último reporte de Fitch manifiesta las fortalezas del sistema y no es precisamente la cara que tenía hace unos 4 años, en donde había una debilidad patrimonial, debilidad en calidad de activos y en algunas prácticas en la gestión de negocio bancario. Ahora mismo estas mismas calificadoras, y por supuesto las cito a ellas porque son órganos independientes, manifiestan la fortaleza del sistema bancario nacional, ya incursión del brazo financiero del Banco Mundial para apoyo. Hay algunas sillas en los consejos ya ocupadas por estas personas que representan a estos organismos y que son un paso adelante en la transparencia, en la solidez, en el manejo de la gestión bancaria. La banca está sólida con unos niveles de rentabilidad que no devienen necesariamente de ampliación de márgenes de financieros, sino de la eficiencia o la maduración que va teniendo la consolidación que hubo, ¿no?, de las fusiones
en los bancos
y del apoyo tecnológico. Así es que el banco, el sistema bancario y también el asegurador está, digamos, en sus mejores momentos en cuanto a rentabilidad, en cuanto a solvencia, y eso les ha permitido además incursionar ya en el resto de Centroamérica.
Muchas gracias, Víctor. Gracias, Susan. Gracias, Susan y Víctor, por habernos acompañado hoy. Cuando eventualmente haya algo nuevo, pues siempre estaremos llamando por teléfono, pero si no, dentro de un mes más o menos por ahí estaremos nuevamente por acá. Gracias, Corina, por habernos acompañado también.